La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy aquí vamos a hablar de maldiciones, de la maldición, con Mado Martínez, escritor y periodista que coordina la editorial Odeón y colabora con todos los fines de semana con el programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero, además de escribir revistas como muy interesante, Historia de la Abeja, Año Cero y bueno, otras muchísimas revistas. También hay que reseñar que aparte de eso, en 2014 ganó el premio Ateneo por el joven de Sevilla de la novela La Santa Fantástica, novela que estuvimos hablando aquí precisamente de ella. Y esta vez viene a presentar su libro La Maldición, de Editorial de Bolsillo. Mado, encantado de tenerte de nuevo aquí con nosotros.
Nada, que está encantadísima soy yo de estar aquí.
La verdad es que es todo un placer, como siempre, de tenerte aquí. Bueno, La Maldición es una novela que está en los años 50 en California y que evidentemente no vamos a adelantar ni hacerle, como dicen ahora, spoiler, ni mucho menos. Pero nunca te fíes de un muerto, ¿no? Dice la maldición, ¿no?
No, nunca subestimes a un muerto. Realmente es una historia que tiene una sinopsis muy típica, ¿no? Porque parece título y todo ya es como muy típico, ¿no? La maldición, una sinopsis en tal. Una noche de juerga unos amigos salen y la lían y de repente se desencadena una terrible maldición de la que no pueden escapar, ¿no? Pero detrás de eso hay una historia de historias y una historia de verdad, detrás de la verdad. Y una historia llena de giros y una historia de personajes, de diálogos electrizantes y especialmente de Johnny, que yo creo que es mi personaje favorito de todo el grupo de amigos. Además está narrada en primera persona, es el protagonista indiscutible y para mí Johnny, yo estoy un poco enamorada de ese personaje porque, yo no sé, tú te lo has leído si coincidirás conmigo, pero yo lo veo como un chico joven que es un poquito paleto a veces, de pueblo, porque es de un pueblo pequeño, es... Sí. Pueblerino, tiene sus prejuicios o se los han tratado de inculcar, pero al mismo tiempo es muy abierto, muy sensible, muy creativo y cambia, evoluciona, siempre está dispuesto a tener esa parte también sensible, inteligente y es despierto y tiene cada caída, entonces es como si tiene esa parte de, viene de un pueblo pequeño, todos se han criado en ese ambiente opresivo de Apple Valley, ese pueblecito de las manzanas, pero al mismo tiempo tiene una mente despierta y una enorme sensibilidad.
Sí, sí, yo te digo que mi personaje principal e ideal es, y desde luego con el que uno se identifica, como ocurre muchas veces en películas y demás, es con Johnny. La verdad es que es un crack en muchos de los aspectos. Y ojo, y como un personaje también, no es ni blanco ni oscuro, sino como en un momento determinado te hace pensar muchas cosas, ¿verdad?
Sí, además él es un mar de contradicciones también en sí mismo, por tiene sus traumas, sus culpas, sus miedos, y creo que es una novela que también nos demuestra que a veces pues tampoco, que no hay blancos ni negros y que hay muchas tonalidades en nosotros y que bueno, que ahí está ese personaje que a mí particularmente, te he dicho, pues me enamora y creo que tiene muchas caídas y que hace que dentro de lo que es una novela como es La Maldición, que es una novela con mucha tensión, que se lee muy rápido, que discurre rápido, porque además está narrada en tiempo presente, no solamente en primera persona, sino en tiempo presente, pues que tenga esos momentos de distensión y de relajo y de risa, porque es un tío que tiene un humor muy negro y muy macabro a veces.
Sí, además yo veo en tu novela, y me gustaba hablar contigo directamente, muchos guiños, desde el nombre del valle, Apple Valley, y evidentemente ese Cadillac, ese Chery, muchos guiños a muchas cosas, ¿verdad?
Sí, porque está ambientada en un pueblecito pequeño, yo es que soy de pueblo, entonces me gustan mucho los pueblos, me gustan las historias de pueblos y de pueblos pequeños, de lo que pasa en esos ambientes cerrados que parece que son tan opresivos, ¿no? Y está inspirado en Apple Valley, que es un pueblo que existe realmente en California, que era realmente donde iban a grabar las películas, los actores de Hollywood se hospedaban allí, ¿no? Y realmente tenía ese erial de manzanos y esa historia detrás, ¿no? Está inspirado en un pueblo que existe realmente y donde existía esa población de indios payutes que tienen un protagonismo especial dentro de la novela y tienen mucho que ver con esa maldición terrible que se desencadena.
Sí, la verdad es que esa maldición que, como bien dice, ha empezado y nadie va a impedir que cobre su venganza. Que te preparen los lectores porque la verdad te engancha la novela La Maldición, Mado, y te pone, bueno, que la devora literalmente la novela, ¿verdad?
Sí, porque ya te digo que parece que sea una historia típica en plan, una maldición, vaya cosa, pero en realidad no es una historia típica, es una historia de historias, es la historia de Johnny, es la historia de Lucille, de su hermana, de qué pasó con su hermana y Sandra, de qué pasa cuando se enfrentan, cambian de, qué significa esa salida del pueblo de Apple Valley a San Francisco, que es a donde ellos se dirigen en esa huida, y sobre todo de las conversaciones que tienen entre ellos y de la conversación interna que va teniendo Johnny todo el rato con él mismo, que es, yo creo, lo más total de toda la novela, o sea, la conversación que él va teniendo consigo mismo y cómo va haciendo comentarios todo el rato de lo que va pasando. Creo que ahí es donde él realmente pone sobre la mesa el solomillo de la historia, ¿no?
Sí,
que
total.
Es más allá de una maldición, va mucho más allá de ese envoltorio.
Mucho más allá de ese envoltorio y desde luego recomendamos a los lectores pues que lean tu fantástica novela La Maldición, de Editorial de Bolsillo. Pero vamos a hablar de maldiciones, si te parece, Mado. La maldición, y bueno, evidentemente para preparar el libro ha utilizado y seguro que habrá investigado pues este concepto que dicen que, según se dice, es una expresión de deseo maligno dirigido contra otra, una o varias personas, en virtud de un poder mágico del lenguaje, y logra ese deseo que se cumpla. Esa es la definición. O incluso si nos vamos ya al diccionario de la RAE, decimos castigo que se cree divino o sobrenatural, expresión del deseo que ocurra daño a alguien, y muchísimas definiciones más. Pero hay maldiciones, Mado.
Lo que viene siendo eso típico de ojalá te piquen las pulgas de mil camellos y esas cosas, ¿no? Esas, o como esas que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Las maldiciones gitanas o esas historias de maleficios o amenazas. ¿Existen las maldiciones? Existen en muchas culturas. ¿Se dan maldiciones? Bueno, hay personas que llegan incluso a vender su cuerpo y doblegar su voluntad por el temor a una maldición, por el temor a lo que pueda hacer un brujo, al castigo que pueda infringirte. Aquí el ejemplo en España, por ejemplo, los tenemos en estas redes de tráfico de personas, de prostitución, tráfico sexual, de mujeres nigerianas, a las que obligan a prostituirse bajo la amenaza de sufrir una terrible maldición o de que les hagan maldición vudú a ellas o a sus familiares. El terror que les inspira es tan grande que, bueno, que sí, que llegan a doblegar su voluntad ante estas historias. Los antropólogos, la verdad, bueno, tú sabes que soy antropóloga, y me fascinan mucho los trabajos de antropología y los trabajos de medicina que se han dado la mano con la antropología. Porque los antropólogos tenemos muchas crónicas de viajes en las que, bueno, pues te voy a contar casos de tribus en África, por ejemplo, en la que, bueno, a lo mejor determinado rango de edad no podía comer carne, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo de tantos años a tantos años, soy un hombre y no puedo comer gallina. Y la historia es que me voy a casa de un amigo, me dan gallina, pero me dicen que no es gallina. Vuelvo al fin de semana siguiente y me dan gallina, digo que no, que es tabú, que está prohibido, porque si no me puede caer la maldición del brujo, del bocor, lo que sea. Y me dicen, hombre, pero si la semana pasada te la comiste y tal, esta semana, ¿por qué no te la comes? y entrar en un pánico y en menos de 48 horas morir. Eso lo han visto los
Claro,
viajeros, lo han
pero
visto los antropólogos,
claro.
eso lo han visto también en mujeres que a lo mejor tenían prohibido entrar en un terreno porque si entraban ahí violaban la sacralidad del jefe. Y han
Claro.
entrado sin darse cuenta y han muerto en menos de 24 horas. Yo lo llamo, sí, maldición, pero también lo llamo poder de sugestión, efecto nocebo, el poder de una creencia.
Claro,
La mente es muy peligrosa.
el poder de una creencia, Amado, evidentemente lo que tú dices, y eso te iba a preguntar. Yo, en mi profesión, he visto literalmente una persona morir de miedo al observar una aguja producirse una parada cardíaca y tener que reanimarlo, bueno, como dicen, incluso electroestimuladores y masaje cardíaco. Si no le ocurre en un hospital, le ocurre en cualquier lado del mundo que no hubiera sido allí, posiblemente esta persona hubiera fallecido. No solamente hubiera tenido esa parada cardíaca y bueno, que se pudo reanimar. Pero yo me gustaría preguntarte, tú lo has dicho, esas personas que se le puede manejar, ¿el miedo es el que le da la fuerza a la maldición?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo además una vez escribí un reportaje para la revista Año Cero que se titulaba Muerte por Vudú, que luego pude reescribir en otro reportaje en la revista muy interesante, que es una revista de divulgación científica. Como ves, divulgan temas totalmente distintos desde el punto de vista científico. Es decir, a partir de las explicaciones del efecto nocebo, de la medicina, etcétera, etcétera, porque realmente, aunque no sepamos cómo es posible que se pueda morir por sugestión, parece ser que es posible. Y aquí hay un poco de contradicción con los médicos, porque te dicen, no es posible, pero hay casos. Y si no les das una explicación mágica, por lo menos les tendrás que dar una explicación médica.
Claro.
¿No? Es una cosa como, todavía no sabemos muy bien cómo se produce ese mecanismo, todavía se está estudiando mucho el efecto placebo y el efecto nocebo, pero parece que hay casos que así lo demuestran. Mira, hay un caso muy curioso, lo llaman el caso Baltimore. Yo leí por primera vez este caso en el libro La ciencia de las emociones del doctor Fahad Bashir, que publicamos en Odeón, pero luego accedí al artículo original que estaba publicado en una revista médica. Este caso era de un médico que se había encontrado a una chica que había llegado a urgencias con un ataque de pánico. ¿Qué le pasaba a esta chica? Que había nacido un viernes y que la comadrona le había dicho a su madre y a la madre de otras dos chicas que habían nacido ese día que estaban malditas porque habían nacido viernes 13, no sé qué, no sé cuántos, una historia de estas rocambolescas. Y entonces les dijo a estas madres: tu hija se va a morir a los 16, tu hija se va a morir a los 20 y tu hija se va a morir a los 22. Las edades eran más o menos estas. La cuestión es que la primera se murió a los 16, la segunda se murió a los 20 y la tercera, claro, la víspera de su cumpleaños, pues estaba ya para que le diera algo, ¿sabes? O
Efectivamente,
sea, efectivamente
efectivamente.
se murió.
Pero claro, evidentemente el final es que al final se murió, es
Y
que
dice, bueno, el médico,
claro.
bueno, es que tenía una afección aquí en el pulmón, bueno, que la tía la había desarrollado ya, que tenía un ataque de pánico. O sea, yo creo que es sugestión, no porque estuviera maldita. Quiero decir, es que la otra respuesta, que es que estaba maldita, no, hombre. Y la tercera sería mucha casualidad. No sé, yo creo
Fruto
que
de
hay.
casualidad o causalidad, pero
Claro.
evidentemente tú que has visitado y conoces lugares, pues también muy bien, como es Colombia, por ejemplo, allí, que también es un lugar donde se realizan muchísimos rituales. Hay rituales,
México, en Perú.
exactamente, exactamente, donde la idea es hacer daño a una tercera persona o una segunda persona, pero lo curioso es que se logra. Es lo que a mí
Se
me llama,
logra, se
claro, me llama la
logra.
atención. La persona que supuestamente recibe ese maleficio, el que le da poder, aunque no lo sepa.
Claro, se logra porque te lo crees.
Claro.
El maleficio nunca funciona, nunca, nunca funciona si tú no te lo crees. De la misma manera que un exorcismo no funciona, también me acuerdo de una vez que entrevisté a exorcistas españoles. Hice un reportaje sobre exorcismos y me documenté mucho sobre poseídos, entrevistas con poseídos, etcétera, etcétera. Y la conclusión a la que llegas es, todos los poseídos tenían convicciones religiosas.
Claro.
Cristianas, pensaban que estaban poseídos. El ritual les funcionó porque pensaban que estaban poseídos. El origen psicológico de esa posesión, de esa manifestación en modo de trance de posesión, es lo más interesante, dejando a un lado los casos psiquiátricos que podrían entrar en, pues, en otras categorías de psicosis o delirios o lo que sea, ¿no? Pero que vamos, que era súper curioso. O sea, por eso hay veces que la medicina occidental fracasa, o incluso hay veces que los psiquiatras fracasan en... Esto es muy peligroso también, aquí hay una línea muy delgada, en lugares donde un curandero no fracasa. ¿Por qué? Porque juega con la ventaja del sistema de creencias, y eso es muy poderoso. A lo mejor tú tienes algo que no es nada, simplemente es psicológico, y el médico se vuelve loco. Y hasta que no haya un resorte psicológico que te lo desbloquee, pues tú vas a seguir igual, ¿no? Mira, hay un caso de... Esto no se recogió en el libro Symptoms of Unknown Origin, que el doctor Clifton Midor tenía un colega que una vez recibió en el hospital a un paciente que tenía síntomas de cáncer o tuberculosis, o vamos, estaban ahí haciéndole pruebas que no podía comer, perdía kilos, vamos, así como se estaba quedando súper delgado, había perdido muchos kilos en muy poco tiempo, y todo lo que comía, pues, lo vomitaba, no le sentaba bien, y vamos, lo perdía. Y el hombre ya no sabía qué hacer. Y un día la esposa de este paciente se acercó al médico con mucho miedo y le dijo: mira, es que ¿sabes qué pasa? Que el bocor le ha echado una maldición, el bocor es un brujo,
sí,
le ha echado una maldición a mi marido, y le ha dicho que no vamos a poder hacer nada para salvarle la vida. Y que si lo contábamos, ahí está una amenaza, ¿vale? Para que nadie te saque de esa paranoia de miedo, esa maldición se iba a extender a todos nosotros y nos iba a pasar lo mismo. O sea, fíjate el arrojo de valentía que tuvo la mujer, porque realmente estaba asustada. Y entonces el médico lo que hizo, pues, fue ponerse a pensar, y armó un paripé. Y entonces un día entró en la habitación y le dijo a este hombre: ya sé lo que te pasa. He hablado con el brujo que te ha echado la maldición y he conseguido sonsacarle qué es lo que te ha hecho y qué hay que hacer para curarte. Me ha dicho que te ha puesto una lagartija en el estómago y que eso es lo que está haciendo que tú no puedas retener nada en el estómago, ya se come todo lo que tú comes, ¿no? Y entonces me dijo: te lo voy a sacar. Y hizo ahí como una especie de cirugía, no cirugía, pero la cirugía placebo es de lo que más funciona, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Harvard, uh-huh, y le sacó una lagartija, que no se la sacó, la tenía previamente puesta en la palangana con la ayuda de las enfermeras, y le dijo: ¡ya está! ¡Ya he conseguido quitarte la maldición! Ya estás curado. Y el hombre se lo creyó, y a partir de aquel día recuperó el apetito, empezó a coger kilos y vivió no sé cuántos años más.
Sí, bueno, yo fíjate, Mado, me está recordando una historia que yo viví siendo residente de mi especialidad. Yo había empezado y llegaba una persona con una afonía impresionante y le dijo: dice, eso es una sanguijuela que te está apretando en las cuerdas vocales. Esta persona era una chica de media, bueno, jovencita, veintitantos años, pero que nada, que no podía hablar, que además venía afónica. Bueno, le metió, claro, a mí, yo lo miré, yo no veía nada, pero bueno, le seguí viendo quién era, le seguí la corriente. Bueno, esta persona le introduce una pinza, le aprieta, no, ni siquiera le da un mordisco en la zona de las cuerdas vocales, le aprieta en una zona aledaña, y esta persona salió hablando perfectamente, ¿eh? Fíjate, además de él, me llama la atención porque decía que posiblemente ese bicho, ella decía que tenía un bicho, se le habían introducido mediante una comida, una historia muy rocambolesca. Y la persona no estaba, si tú la veías, no era una persona típica psiquiátrica, esquizofrénica, ni mucho menos, ¿eh? Una persona, vamos, venía acompañada, recuerdo, de la madre, perfectamente, sin ninguna alteración conocida, y ni mucho menos. Pero es curioso cómo estos procesos que tú estás contando, fíjate, que en un momento determinado pueden llegar, como tú dices, a curarse. O como también dice, a que haya esos curanderos, pues que llegan donde la medicina no llega. Es curioso porque en toda la zona de Centroamérica y Sudamérica, quizá en muchos lugares, el curandero cura mucho, ¿no?
A ver, es que forma parte del sistema de creencias de determinadas sociedades. Y nosotros no hemos tenido médicos toda la vida, Miguel Ángel, tampoco. O sea,
Claro, claro.
los médicos existen desde hace, pues, relativamente hace poco, ¿no? Antes lo que había era el chamán, que debe ser la profesión más antigua del mundo, y cada sociedad tenía sus especialistas en el cuidado de la salud. Algunos eran yerbateros, tenían ciertos conocimientos de hierbas, de plantas, de etnobotánica, que es un mundo realmente fascinante y del que se nutren las industrias farmacéuticas todavía hoy, para, bueno, pues conocer esos usos y propiedades de las plantas medicinales. Y bueno, hay algunos que tenían experiencias también, pues, en arreglar huesos, pero de la misma manera que mi padre le arregla a una cabra o una pierna, ¿sabes?
Sí.
Experiencias que vas conociendo a través de la tradición oral y te van enseñando tus ancestros, etcétera, etcétera. La cuestión es que pesa, claro que pesa. Pesa en ese sistema de creencias y pesa en el mundo occidental. Nosotros, porque seamos occidentales y vayamos a médicos de bata blanca, no estamos exentos de efecto placebo. A nosotros también nos surte efecto. Porque ese es nuestro chamán, confiamos en él. Y está demostrado que cuando un médico te escucha, el efecto placebo es mucho
Funciona,
mayor.
funciona, funciona.
Está demostrado que que dos pastillas curan más que una. Está demostrado que una píldora cura más que una pastilla. Que las pastillas azules curan más que las rojas, pero todo esto por el efecto placebo. Que una inyección cura mucho
Sí.
más que las
Hombre,
pastillas.
por supuesto, por
Por
supuesto,
supuesto, por
por
supuesto.
supuesto,
Tú estás
por
malísimo.
supuesto, te lo aseguro, te lo aseguro.
Te vas al médico con
Sí,
un dolor,
sí.
un vertigo, lo que sea. Te pincha el médico, pero es que es instantáneo.
Incluso una infección es más potente. Fíjate, si se
Claro.
toma, aunque el antibiótico sea menos potente, se cura antes con la inyección que con las
Claro.
pastillas, aunque sea mucho más potente las pastillas, ¿eh?
Exactamente. Por el
Pues,
efecto placebo, nosotros
sí.
pensamos que una inyección es como, qué cosa más potente.
Sí.
Y además también pensamos que una operación es ya, eso sí que te cura ya,
Sí,
el
sí.
poder del efecto placebo es impresionante. Y hay estudios muy interesantes en la Universidad de Harvard. Yo estuve entrevistando al doctor Irving Kirsch, que es el director del programa de estudios placebo, que realmente es un tema que me apasiona, es que es fascinante, te enamora, que decía que los enfermos, cuando les estás inyectando morfina, les estás administrando la morfina, es que no tiene el mismo efecto si no se lo dices. Cuando les dices que les estás administrando morfina, tiene mucho más efecto que cuando no se lo dices. Y sabes también, Miguel Ángel, que muchos medicamentos de nuestra industria farmacéutica, gran poder del efecto que tienen, incluidos los de antidepresivos, es por el efecto placebo. Hay un porcentaje ahí importante. O sea que nosotros tampoco estamos ajenos y somos exentos a esas cosas. Ahora bien, yo sí que te digo que yo creo firmemente que la medicina hoy en día ha alcanzado cotas excepcionales. Que no hay otra cosa que te cure mejor que la medicina, que hoy tenemos un abanico de posibilidades más que nunca inmenso, y que, joder, que te puedan hacer un trasplante de corazón. Joder, un antibiótico, es que eso es un milagro. O sea, un antibiótico, eso es un milagro. Hoy que
Sí.
dicen los antibióticos, los no sé qué, lo malo qué, pero ¿qué dices? Pero si las vacunas han eliminado unas pandemias y han reducido las causas de mortalidad. Creo que estamos en uno de los mejores momentos a nivel médico y que se está avanzando. Vale, bien, la quimioterapia no es lo mejor que tenemos, tiene unos efectos secundarios horribles, pero no hay que dejarlo porque
No,
no
no,
hay
no.
otra cosa que
Claro,
haya
pero
demostrado la misma eficacia hasta el momento.
¿cuánta?
Y se está investigando en otras técnicas que al final harán que se sustituya. Y eso es lo que debemos de seguir promoviendo y apoyando, que no tiene que ver que tú puedas hacer otras terapias alternativas que te ayudarán muchísimo, como meditar, como otras cosas que a ti te hagan sentir mejor, pero nunca abandonar el tratamiento médico. Hay que volver a recuperar esa confianza que muchos están perdiendo.
Estoy totalmente de acuerdo, Amado, sobre todo porque esos medicamentos que en muchos casos están muy criticados, están salvando diariamente muchas vidas, medicamentos, cirugía, y desgraciadamente la persona que no ve es a cara B, que de las personas que dejan las medicaciones, que dejan los tratamientos y fallecen en condiciones terribles, porque si en un momento determinado no habría esperanza o había poca esperanza con la medicación habitual, sin la medicación la verdad es que totalmente ninguna. Y además yo siempre recomiendo, que uno quiera hacer meditación, incluso que quiera ir a un curandero, fíjate.
Pero si es que es bueno, pero genial, si hay estudios que hablan de los beneficios de la meditación en pacientes de cáncer, pero eso no quiere decir que tú te tengas que quitar el tratamiento que te ha dado el oncólogo y dedicarte a meditar. Claro. ¿Sabes lo que pasa, Miguel Ángel? Que últimamente estamos asistiendo a esos relatos mal divulgados, y a lo mejor los periodistas tenemos un poco de culpa en eso, de curaciones milagrosas, de pensamiento positivo, de yo me fui a la isla de Icaria y pues me desapareció el cáncer, ¿no? Y se nos olvida decir que hay remisiones espontáneas, que eso ocurre en la medicina, y que sí, hay efecto placebo y hay efecto nocebo y todo lo que tú quieras, pero también hay unas estadísticas.
Claro.
Hay unas estadísticas, y tú puedes tener el mismo pensamiento positivo siguiendo las prescripciones de tu oncólogo, que al final va a ser el que te va a decir lo más apropiado para tu enfermedad, porque nosotros no somos los médicos, son ellos, y para eso han estudiado.
Claro, no.
Y son los que conocen.
Yo te digo que evidentemente esas curaciones inesperadas, esas remisiones existen y muchas veces no se saben incluso por qué ocurre. Lo que sí es verdad es que el tratamiento es muy efectivo. Has hablado tú de las vacunas, que ahora están denostadas, pero que están y han salvado muchísimas. Ya nadie se acuerda de la viruela, ni se acuerda del tifus, ni se acuerda pues de la polio. Esa polio que, bueno, yo que tengo unos cuantos años más que tú, he visto a personas pues que esos miembros inferiores totalmente...
Y en muchos países.
Claro. Y que simplemente tomando una ampollita o ininyectable en alguna época, pues han reducido ese peligro. Evidentemente, menos el agua, todo tiene su efecto secundario. Yo siempre invito a las personas pues que lean cualquier prospecto de cualquier medicina, lo que sea, incluso la más liviana, y se le puede poner los vellos de punta. Yo he visto precisamente con medicina ocurrir problemas importantes, pero también hay que tener la capacidad de que las medicinas también curan y que realmente... tampoco tomársela a la ligera, porque hay personas, como ha ocurrido en ciertos lugares, pues que tomaban un protector gástrico porque iban a tener una comilona. De hecho, lo han retirado de ciertas comunidades porque no saben qué produce, entre muchísimas otras cosas, lo que se llama el síndrome carcinoide, o que antiguamente y todavía lo producen los edemas de paladares y muchísimos problemas más, incluso otros medicamentos que analgésicos que se utilizan de común también se han retirado.
Los usamos mal. Yo tenía un amigo que se tomaba un omeprazol antes de cada comida sistemáticamente desde hacía años. Y yo
por
decía,
ejemplo.
Tío, tú estás muy mal, es que eso no lo debes hacer.
Yo siempre he tenido... Claro, el combate del uso adecuado de la medicación y
el abuso de antibióticos.
Claro,
es súper peligroso.
Había pues muchas personas que en el momento que su hijo, su hija o ellos mismos tenían fiebre, se tomaban un antibiótico, fuese vírico, fuese bacteriano, fuese de lo que sea. Además, se tomaban un sobrecito o un comprimido y era suficiente. Pero hablando y retomemos otra vez las maldiciones, fíjate. Una que a mí, pues, evidentemente, tengo mi opinión, pero que se ha hablado mucho, porque también entra en la mitificación de la maldición, como ocurrió cuando Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Te digo porque una de las así más rimbombantes y quizás más clásica, y empiezan a morir. Muere Lord Carnarvon, muere Howard Carter... Pero evidentemente yo creo que también hay mucha mitificación porque Lorca no muere porque tiene una serie de enfermedades y el hombre fallece. Howard Carter posiblemente por una septicemia debido a un mosquito que, bueno, que en Egipto abunda también, que las infecciones, estamos hablando de 1920 y tanto, pues evidentemente se infectaban fácilmente. Pero también esa mitificación hace lo que te iba a preguntar, hace que la maldición se tenga un sistema de retroalimentación nómado.
Claro, cuanto más se mistifica una maldición o más la divulgamos como maldición o más casos contamos de forma inexplicable, ¿no? Pues más autoridad le damos a esa maldición y más nos la creemos, ¿no? O más se la creen en determinados contextos. Por ejemplo, en el que te comentaba antes de estas tribus en las que, bueno, pues se violaba la sacralidad del jefe o se rompía un tabú y la persona se moría. Pues aunque fuera de su gestión, eso qué mensaje le está lanzando al resto de sus congéneres y vecinos en comunidad, que si violas la sagralidad del jefe, realmente te cae una maldición, ¿no? Entonces se va como confirmando, ves, era verdad y tal, pero eso pasa con todo, igual que con lo de las experiencias cercanas a la muerte. Ahora viene uno y ha tenido una experiencia cercana a la muerte y dice que ha visto a Jesucristo o a San Pedro o lo que sea y que el cielo es real. Y vienen los próceres del cristianismo y dicen, ¿ves? Es verdad que existe Jesucristo y Dios, porque esto me lo confirma, ¿no? Que generalmente suelen ser personas de convicciones religiosas, que me parece un error utilizar ese tipo de experiencias para hacer proselitismo religioso, porque realmente si tú estudias las experiencias cercanas a la muerte, el más allá es el más allá de cada cual. Y las narrativas son totalmente contradictorias entre sí. Sí, hay unos puntos comunes, unas fases, unas cosas, pero la narrativa es distinta.
Totalmente, además depende de la idiosincrasia, de las características culturales, personales, individuales de
Exactamente.
cada persona, ¿eh? Yo he tenido la ocasión de poder contactar y poder entrevistar y hablar con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues de distintas religiones y, ojo, y ateo, agnóstico y personas que no relacionan esa experiencia a ninguna religiosidad. Evidentemente, cada uno te lo cuenta de su forma,
Yo
así,
siempre digo que la
claro.
experiencia cercana a la muerte es el más allá de cada cual y tiene que ver con tu sistema de creencias, creas en él o no.
Sí,
Es
claro.
decir, lo que tú no puedes ver es a la Virgen María si nunca has oído hablar de ella, o a Jesucristo, o no esperas encontrártelo, aunque seas cristiano o no. Hay gente que ha visto a Jesucristo, pero conocía la historia de Jesucristo y se ha convertido. Pero conocía la historia de Jesucristo, estaba dentro de su sistema de creencias, o sea, aunque no fuera cristiano, aunque fuera ateo, pero no vio a Vishnu o a la. O sea, no sueles ver en ese más allá algo demasiado ajeno
Claro,
o alejado a lo que tú te has socializado y con lo que tú has crecido y has visto en
es
tu
que
mundo.
evidentemente, y eso es una de las cosas, que cada uno puede entender lo que puede entender. Parece una redundancia, pero es verdad. Si
Claro.
tú nunca has oído hablar de un teléfono móvil, en la Edad Media nadie sabría y nadie te diría, ve un teléfono móvil, nadie diría, es un
Claro.
teléfono móvil. Diría una caja, pues con una serie de, a lo mejor números, sí, pues sabía leer y que tiene una luz en el interior. Y de pronto te
Exacto.
sale una voz de dentro, por ejemplo, que te habla y tú le puedes hablar. Una brujería, vamos. Quemado el que llevase el teléfono móvil. Imagínate el teléfono móvil que utilizamos todos
Ya.
en un momento determinado hablando por teléfono o simplemente escuchando un MP3.
Pero sí que se utilizan para hacer proselitismo, incluso para
Sí.
amenazar, ya no, casi funcionan como una maldición también, porque como sabes hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte negativas y ha
Sí,
vivido
sí.
un auténtico infierno, se han
Eso.
sentido como juzgados, han vivido un juicio en el más allá.
Sí.
Hay otros que no, que dicen que ahí no se
Sí,
te
pero
juzga, que todo es Dios es amor, pero muchos han tenido negativa, muy
muchos
mala.
sí. Hay un libro de Rowling, no de J.K. Rowling, sino del doctor
Sí.
Rowling, que habla de 200 experiencias negativas.
Muy
Algo así,
negativas.
exactamente.
Y claro, ellos vuelven con el mensaje de me voy a redimir
Claro.
porque si no te portas bien, porque tal. Vuelven con ese mensaje de ideología judeocristiana de que realmente si no te portas bien en esta vida, ahí lo pagas y se te juzga y tal y más cual.
Sí.
Y bueno, a mí una de las cosas que más me escandalizó fue el relato del niño Colton Burpo, de 4 años, que tú sabes que es muy
Sí,
famoso, la
muy
experiencia
famoso.
cerca de la muerte, que este niño de 4 años, cómo era posible con 4 años, que vio a Jesucristo y estuvo en el cielo y tal. A ver, su padre ministro de la iglesia, su madre ayudante de ministro de la iglesia, estaría entrando en la pila bautismal, estaría todos los domingos, vamos, ese desde que iba en brazos estaba en la iglesia, te lo digo yo.
Claro.
Estaría harto de ver iconografía, estaría harto de oír historias de la Biblia, hasta cuentos para niños de la Biblia que los
Claro,
hay.
claro.
Que me diga que ha estado en el cielo, ha visto a Jesucristo y que allí los que no se portaban bien no seguían su camino. Los que no seguían su camino iban al infierno. Y que se estaban preparando para la batalla final, que él había visto cómo los hombres luchaban mientras las mujeres y niños lo contemplaban, que hasta en el más allá había ya desigualdad de género. Me parece muy fuerte, porque yo me acuerdo que en una entrevista, en el más allá, en una entrevista que bueno, nos dejaron hacerle unas preguntas en un encuentro virtual, pues le pregunté cosas como: ¿y qué pasa? Que un niño mahometano, si no sigue la palabra de Cristo, va al infierno. O sea, me dejaron más maravillada las preguntas que no me contestaron que las que sí,
Claro.
porque para eso no había respuesta.
Claro, pero
Es una cosa muy bestia.
fíjate que ese
Y
libro que
también
te...
era que había vuelto a la vida porque su madre había rezado
Sí,
por él.
sí.
Entonces, los que no vuelven a la vida es porque su madre no los quieren, no
Claro,
rezan lo suficiente a Dios.
claro,
Cuidado con esos mensajes,
claro,
mucho cuidado con esos
claro.
mensajes, porque son
Pero
muy dañinos.
fíjate en lo que estaba hablando de este libro de Burpo, que el padre se lo escribió evidentemente, un niño pequeño
Claro.
no es capaz, por lo cual ya le introdujo el mensaje que él quiso, que quisiera introducir, pero que ha vendido millones y millones de
Ha vendido
ejemplares.
millones porque Estados Unidos ya
Claro.
sabes que son una sociedad mucho del Dios bendiga América, es
Efectivamente.
muy de cristiana
Efectivamente.
y pues es la sociedad de los telepredicadores. Los nuevos ahora son los nuevos telepredicadores de la nueva era, como yo digo, pero no dejan de ser lo que son y claro, esas cosas triunfan y han hecho hasta una película de eso.
Sí, la he visto
Y ese
con...
es el mensaje que dan, ¿eh?
Sí, la película fue un tanto desafortunada bajo mi punto de vista, en muchos aspectos, y que bueno, a fin de cuentas lo que intentan pues demostrar que su religión es la religión verdadera,
Oye, yo he
no
visto
caer
una
más
película
allá.
hasta de Nicolas Cage,
Sí.
que no sé si te sonará, en la que, bueno, prácticamente ahí, ¿qué pasa? Pues que se quedan los que van a morir en el apocalipsis, ¿vale? En un avión, y él es un piloto. Pues porque no creía en Dios, porque tal, porque la Biblia, porque esto, porque el otro. Y ahí cada uno tenía su pecado de por qué no creía en Cristo. Y la palman todos, pero es que hay uno que la palma simplemente porque era musulmán, que no tenía ningún pecado. Él creía en Alá, pero ¿a ti te parece eso? O sea,
Pero
que
es
estamos
que
hablando del mismo Dios,
sí, pero es que
precisamente,
esa
de unas religiones que parten
claro.
de la misma concepción de Dios, que son las religiones del libro. Y me pareció tan fuerte, o sea, el tipo de mensaje de intolerancia y de vosotros vais a morir, eso también es echar una maldición. Eso es muy fuerte y hace que la gente se lo crea y me parece tan bestia.
Sí, no, además es curioso porque en esa película, si no recuerdo mal, Left Behind o algo así, de hace
Algo
unos
así.
años, sí, creo que se llama Desaparecido sin rastro o algo por el
Me
estilo.
acuerdo, salía Nicolas Cage.
Efectivamente, creo
Él era el
que
piloto.
así, efectivamente, Desaparecido sin rastro es la última profecía del apocalipsis.
Algo así.
Exactamente, Left Behind es lo que el título original. Allí si no era católico, apostólico, cristiano, o por lo menos católico y cristiano, poco menos que te quemaba. Evidentemente, yo creo que también, y debido al cine, muchas de esas maldiciones que tú tratas en tu libro, La maldición de Editorial de Bolsillo, Mado, también se potencia lo que es la cultura y la retrocultura, diría yo, del cine, también potencia que exista ese miedo ancestral que hoy en día en muchos
Hombre,
lugares
claro
a lo
que
mejor no
sí.
existiría, la potencian también, ¿no?
Hombre, claro que sí. Y existen cotidianamente en nuestro alrededor. Mira, Ángel, ¿cuántas personas no has conocido tú? Bueno, yo es que vivo en un pueblo, pero me imagino que tú también estarás harto de encontrarte con casos así. ¿Cuántas personas no has conocido tú que le hayan dicho, creo que me han echado un mal de ojo?
Mira, hace muy poquito,
Mi
te
abuela
digo.
quitaba el mal de ojo, o
Sí,
sea, que
sí.
la abuela de mi amiga Luisa quitaba el mal de ojo, te hacía la cosita esta del aceite, no sé qué, o el empacho con esa cinta, ¿te acuerdas
Sí,
cómo
sí,
te
sí,
curaban el
sí.
empacho en
Sí,
los
sí.
pueblos? Villena, la población que está a 40 kilómetros de mi pueblo, es la población con más curanderos por kilómetro cuadrado de toda España. Y la gente lo cree y lo piensa y dice: me han hecho un mal de ojo, voy al curandero, así como si fuera lo más normal, y
Sí,
van más
sí.
al curandero que al médico. Y algunos de esos curanderos, pues son un fraude y un timo, y otros, pues tienen mucha idea y te dicen: pues levántate todas las mañanas antes de las 7, te tienes que recorrer todas las fuentes del pueblo y beber de las 3. Hombre, tú te levantas todas las mañanas a las 6 de la mañana, empiezas a recorrer todo el pueblo y a beber agua de todas las fuentes y hacer media hora todos los días de deporte, se
Vamos,
te quita la depresión y te
fantástico,
engloba.
fantástico, eso es fantástico. Pero es verdad lo que dice, que cuando a alguien le va mal las cosas, lo primero dicen, te han echado un mal de ojo. Y
Han hecho mal de ojo.
evidentemente siempre hay un curandero, un curandero, un brujo, una bruja, da
Sí,
igual,
sí.
mago, una maga. Es que me da exactamente igual lo que el concepto que
Tengo
ellos
una
dan.
mala rata, me han hecho mal de ojo. Y siempre hay
Exactamente.
alguien
Que
que dice: te tienen envidia, alguien
claro,
te
claro.
echó.
Que te dice que ponga romero, que
Sí.
queme tal o cual cosa, que bueno, que pueda hacer o no. Pero lo más curioso es que hay muchas personas que sí lo creen. Y estamos hablando en
Sí,
un
está muy
lugar de tercer
arraigado,
mundo,
pero
exactamente, de siglo XXI, ¿eh?
estamos hablando de Europa, estamos
Sí,
hablando de
sí.
España, estamos hablando
Sí.
del siglo XXI y estamos hablando de Francia también, donde existen
Sí.
los rituales de las fuentes
Por
mágicas,
ejemplo.
donde hay gente que se cree que se va a curar de ciertas enfermedades haciendo esas cosas, y estamos hablando también de nuestra sociedad. Y bueno, ahí está, que nosotros también tenemos esas creencias, a veces por las películas, a veces por el cine, a veces por las historias con las que hemos crecido, que no son ni mejores ni peores, forman parte de nuestro sistema de creencias. No creo que haya que reírse tampoco de eso. A mí me parece súper interesante, creo que forma parte de la memoria cultural y etnográfica de lo que somos, y dice mucho de cómo somos como sociedad, de cómo somos como humanos, de nuestros sistemas de creencias y de nuestra psicología, y de por qué necesitamos a veces, mediante el ritual, pasar ciertos estadios psicológicos, que a lo mejor no nos ayuda un médico, a lo mejor es que necesitamos psicológicamente, necesitamos eso. Hay un libro que a mí me encanta que se llama La variedad de las experiencias religiosas, de William James, que algunos te dirán que es muy viejuno. Pero es un libro que habla de las experiencias místicas y religiosas y qué función psicológica tienen. Y eso es muy interesante a nivel antropológico y a nivel psicológico. Cuando estábamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, porque hay gente que las tiene negativas, se ha portado mal, no, pero es que a lo mejor uno tiene sus traumas, sus miedos, sus sentimientos de culpa inconscientes, pues por lo que nos han enseñado, nuestra sociedad o lo que sea, y los ves ahí en ese momento, igual que cuando pues te drogas, tienes un mal viaje. Y a veces pues tienes un buen viaje. Pues eso es lo que pasa, que a veces tenemos nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras culpas, y que eso también dice mucho de nosotros. Y es interesante ahondar en eso. Y no significa que nos hayamos portado mal ni que nos merezcamos un castigo, sino que nosotros creemos que nos lo merecemos. ¿Y por qué nos lo creemos, no?
Claro, ese es el tema. Yo quería preguntarte, tú has escrito este fantástico libro, La maldición de Editorial de Bolsillo, Amado, y evidentemente has investigado sobre maldiciones. ¿Qué debería hacer una persona, bajo tu punto de vista, pues que cree que le ocurre o ha tenido o lo sufre una maldición? No sé qué adjetivo utilizar, pero evidentemente, pero ¿qué podría hacacer para desquitarse? Evidentemente, no poner una vela ni quemar incienso,
Si una
sino,
persona
claro.
cree que ha sufrido una maldición, es que realmente cree que ha sufrido una
Ahí está.
maldición. Porque si no, tú no crees que has sufrido una maldición. Es decir, que si tú crees, piensas que te ha echado una maldición, es porque tú crees en eso y te lo crees. Y en Colombia dicen que para un brujo siempre hay otro brujo.
Claro.
O sea que si no te pasa nada, que realmente tú crees que te pasa eso, que no es nada, porque si te pasa algo te vas al médico. Pero si tú crees que te han echado una maldición, pues en Colombia dicen que para un brujo siempre hay otro brujo, ¿no? Pues chicos, si tú te vas a quedar más tranquilo, pues ve, ¿no? Pero piensa también que puede ser, yo lo digo, lo dejo caer, yo lo digo, lo dejo caer, puede ser que a lo mejor pues sea fruto de tu imaginación y que no te hayan echado una maldición, sino que tú simplemente creas que estás maldito y que cuando no lo creas, dejarás de darle poder a esa persona, ¿no? Y que el poder de la mente es inmenso. Claro. El mayor enemigo está siempre dentro de nosotros.
Efectivamente, el mejor o mayor o y peor juez también dentro de nosotros, porque a fin de cuentas el que nos hace reconocer nuestro éxito, pero también nuestros errores. Pero, Amado, ya desde el punto de vista antropológico, ¿tú crees que el ser humano necesita las maldiciones?
Yo creo que hay muchos rituales y muchos sistemas de creencia que tienen una explicación. Los antropólogos distinguimos las categorías emic de la categoría etic, ¿no? Hay una categoría, cuando tú estás haciendo un trabajo de campo, una etnografía, y estás hablando con los locales o con los miembros, con los indígenas o con los miembros de una sociedad determinada, ellos te cuentan sus historias y te explican por qué, ¿no? O el mito, un mito, y te explican por qué. O te cuentan por qué el cerdo no se puede comer, ¿no?
Efectivamente.
Te cuentan esto, lo otro, o por qué el cerdo sí que se puede comer y hay que hacer unas bacanales de cerdos y comérselos, ¿no? Y luego el antropólogo lo que tiene que hacer es analizar por qué, ¿vale? Ahondar en el por qué. Pues a lo mejor es que el cerdo transmitía enfermedades.
Por ejemplo.
O a lo mejor es que hay que hacer bacanales de cerdos porque resulta que llega un momento en el que hay tantos que se comen toda la siembra y te dejan sin nada. Y entonces hay que ir matándolos. Pero ellos lo explican de otra manera. Y al igual ni siquiera se les ha pasado nunca por la mente pensar que fuera por otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo interesante. ¿Son necesarias? Pues explican muchas cosas y sirven para a veces para cohesionar una cultura, simplemente por motivos de cohesión cultural. Tienen tantas explicaciones, se puede explicar de tantas maneras una maldición, dependiendo del contexto cultural en el que nos la encontremos o el contexto social, que para mí particularmente resulta fascinante. Tú sabes que a mí me gusta mucho el periodismo, el misterio, que me encantan los misterios, que yo pienso que el misterio siempre nos va a traer y que respeto profundamente los testimonios de las personas que han tenido una experiencia con lo insólito o con lo inexplicable. Lo respeto, porque la experiencia siempre existe, Miguel Ángel.
Sí.
El que ha tenido una experiencia es que la ha tenido de verdad. Uh-huh. Es que la ha tenido realmente, ¿no? Y es fascinante, es alucinante, es... ¡Wow! A veces incluso ni siquiera como antropóloga encuentro explicación, ¿no?
Claro.
Pero siempre me gusta preguntarme qué nos dicen esas experiencias de nosotros, porque realmente nuestro cerebro está capacitado total y absolutamente para tener experiencias místicas y nunca nos hemos preguntado por qué. Y eso cualquier neurocientífico te lo puede decir.
Claro, una simple estimulación de un lóbulo temporal provoca la aparición de esa existencia, y no hace falta ningún aparataje, muchas veces incluso medicaciones que andan en la farmacia, te pueden estimular el lóbulo temporal y tener esa experiencia extracorpórea e incluso, como tú bien dices, mística. Bueno, Amado, vamos a volver de nuevo a tu libro. ¿Qué le dirías a las personas que se quieren acercar a tu libro La Maldición, de Editorial de Bolsillo? Evidentemente, un libro fantástico que habla de eso, de la maldición, de lo que ocurre.
Pues yo les diría, bueno, a mí, sabes que me encanta el misterio, me encantan las historias sobrenaturales, me encanta las novelas, me encanta la novela fantástica, el género de novela fantástica y el género de terror. Y soy una gran consumidora de novela fantástica, de series, de cine, del género. Y creo que La Maldición es pues una historiaca, pero no porque la haya escrito yo, sino porque me la he leído 15 veces ya, Miguel. O sea, me la he escrito yo misma y me la he leído 15 veces. Se lee rápido, te engancha.
Sí, te engancha.
La verdad es que Johnny es un crack. O sea, es que ese personaje te enamora. Sí, o sea, te tiene ahí.
Te engancha.
Sí, sí. Y bueno, que es mucho más de lo que la sinopsis dice. Es una historia de realmente de verdades detrás de la verdad, de giros muy bruscos, de finales incluso inesperados. Más de uno se ha quedado un poco a cuadros. Y bueno, que es un viaje, es el viaje de Johnny y es la mente de Johnny y es realmente alucinante estar dentro de él. vivir dentro de él en esa historia.
Sí, además en meterse en su mente, yo creo realmente con este fantástico libro La Maldición, de su escritora Mado Martínez, editorial de bolsillo. Mado, muchísimas gracias como siempre. Todo
a
un
ti,
placer hablar contigo. Esta vez, por la excusa, pues de nuevo de un nuevo libro tuyo, La Maldición, editorial de bolsillo, pero como siempre un gran placer de escucharte y poder compartir estos momentos de radio y compartir esos conocimientos que tienes. Muchísimas, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo inmenso.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.